Bueno, un programa con mujeres con mucho contenido hoy, ¿eh? La licenciada Abril Ibarburu, que no sé, Caro debe saber de lo que va a hablar, yo la escuché, pero a mí hasta que no me lo traduzca en abro la heladera y que hay para comer, no voy a entender nada.
Bueno, vamos a investigar un poco a ver qué trae Gabriela atrás de este título, La moda de las proteínas.
Claro.
Yo estoy temblando porque ¿sí? es un tema que me siento identificada. Vamos a ver por dónde va Gaby, vamos a ver.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos, Gaby?
Bien, por suerte, re contenta de estar acá. Bueno, el otro día escuchaba a un colega que se llama Aitor Sánchez, que es español y es divulgador de este tema de la nutrición, y hace como tiene propuestas muy interesantes en cuanto a comunicar en nutrición, y él hablaba acerca de esto de la moda de las proteínas y que esta es la década de las proteínas, como ha sido la década del bajo en grasas en los 2000, entre el fines de los 90 y los 2000, y también ha sido, por ejemplo, que creo que se continúa un poquito porque tampoco los límites son tan marcados, esta cuestión de que el azúcar es un veneno, ¿sí? Uh-huh. O que consumir azúcar puede dañar nuestra salud, o sea, el consumo de alimentos bajos en azúcares, ¿va? Y ahora, desde hace ya unos años, está esta cuestión de una preocupación, como le podemos llamar, excesiva en relación a las proteínas, que vamos a ver si esa preocupación es excesiva o no, ¿sí? Pero bueno, a mí me pasa que en la consulta, la mayoría de las personas que vienen, cuando yo les pregunto cuál es el motivo de su consulta, es muy frecuente escuchar la respuesta, o que el motivo sea de que necesitan saber cuántas proteínas consumir por día, o que piensan que están consumiendo pocas proteínas, o que sienten que necesitarían consumir más proteínas. Es un motivo de consulta muy frecuente. Y han aparecido ahora últimamente en el mercado alimentos que tienen como un valor añadido, ¿no? Cuando dice, tiene la leyenda en el frente del envase que dice alto en proteínas. Es como que si fuera un plus, ¿no? Como que si fuera un alimento más nutritivo por tener un agregado de proteínas. Junto con esta cuestión de los batidos proteicos o de los suplementos proteicos que ya hace años que vienen insistiendo con la cuestión del consumo, pero bueno, ahora está como un poquito más instalado, y yo lo escucho también alrededor de, como que se recomienda mucho el consumo alrededor de la etapa de la vida del climaterio, ¿sí? Cuando comienza el climaterio, que se está recomendando mucho eso. No solamente los suplementos, sino más bien hacer como hincapié en las proteínas. Y también se está haciendo como esta recomendación en cuanto a recomendar suplementos o aumentar las proteínas en relación a lo que se viene consumiendo a las personas que empiezan a entrenar. Más allá de que entrenen una hora por día, media hora por día, dos horas por día, ya se recomienda aumentar el consumo de alimentos proteicos, o también se recomienda el consumo de suplementos proteicos, ¿sí? En realidad, sí es una preocupación excesiva esto del preocuparse justamente por las proteínas, porque lo que dice la realidad, o sea, los datos de la realidad, dice que en realidad nosotros consumimos proteínas por demás. O sea, no existe una persona que tenga un déficit proteico en la alimentación. Mira. Sí, obviamente, uno puede llegar a hacer como ajustes, ¿tá? En eso de que necesites más o menos de acuerdo a la actividad física que hagas o a la edad en la que te encuentres, porque obviamente nosotros a lo largo de la etapa de la vida vamos teniendo diferentes necesidades a medida que va pasando el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, un requerimiento de proteínas para una persona, para una mujer que está embarazada, que tiene un volumen mayor que de una mujer que no está embarazada, por ejemplo, ¿no? Necesita más proteínas para construir. Porque, ¿qué son las proteínas? Está bueno esto. ¿Qué son las proteínas? Son estructuras químicas que se encuentran en los alimentos, ¿sí? Que están formadas, están organizadas, en realidad son un conjunto de aminoácidos. Nosotros, los seres humanos, no absorbemos, no asimilamos en realidad proteínas. Lo que asimilamos, o sea, lo que forma parte de nuestro cuerpo y lo que nosotros construimos son son los aminoácidos, no las proteínas. Podemos pensar a una proteína como si fuera un collarcito de perlas, y la proteína entera es el collar de perlas, y nosotros lo que hacemos es romper como los enlaces de esas perlitas y asimilamos algunas de esas perlitas, porque en realidad otras nuestro cuerpo las fabrica. Entonces, esas que nuestro cuerpo no fabrica, esos aminoácidos que nuestro cuerpo no fabrica, se llaman esenciales, y necesitamos sí o sí comerlos o vehiculizarlos a través de los alimentos, ¿tá? ¿Cómo se usan las proteínas en el cuerpo? A veces está como la fantasía de que, por ejemplo, si nosotros comemos proteína de músculo, que sería la carne, ¿sí? O ya pasaría a formar parte de nuestro cuerpo como músculo, ¿no? Pero en realidad la ruta, ¿no? O el curso que toman esas proteínas adentro del cuerpo es muchísimo más complejo. Lo que sucede es que nosotros transformamos a esas proteínas, ¿sí? Para justamente poder utilizar esos aminoácidos que le llamamos esenciales, que son los que nosotros necesitamos guardar adentro de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sintetice o forme sus propias proteínas, ¿tá? Nosotros necesitamos las proteínas para formar estructura, el esqueleto, nuestros músculos, las uñas, los dientes, el pelo, y también para formar algunos fluidos, ¿sí? Es como que las proteínas actúan de mensajeros, por ejemplo, forman parte de las hormonas o de enzimas, ¿ah? O sea, son esenciales, es verdad que son esenciales. Nuestro cuerpo fabrica sus propias proteínas a partir del material que viene de los alimentos y que nosotros transformamos en la digestión, ¿sí? O sea, en la absorción y en la asimilación de los nutrientes. Entonces, cuando nosotros comemos proteínas, el cuerpo tiene como una capacidad determinada para poder gestionar determinada cantidad de proteínas. Y tiene un límite, ¿sí? Porque en la transformación de esas proteínas, lo que ocurre es que se generan desechos, se generan residuos, no es todo limpio. O sea, no todas las proteínas que yo coma desde los alimentos las voy a poder usar, ¿sí? O sea, el cuerpo va a utilizar determinado porcentaje y el resto los tiene que eliminar en forma de desechos. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos pasamos de lo que el cuerpo necesita, hay desechos que si no son eliminados, el cuerpo los tiene que gestionar, ¿tá? Y esa gestión implica todo un trabajo. Lo que se ha visto es que consumir proteínas en exceso, hay un estudio ahora, de hace poquito, de principios de año, que dicen que cuando nosotros consumimos proteínas en exceso, cuando tenemos un consumo excesivo prolongado en el tiempo, bueno, podemos tener un daño. Puede perjudicar nuestra salud, porque pasa esto que yo les decía, se genera un exceso de residuos que el cuerpo no puede eliminar, entonces tiene que gestionarlos. Y bueno, por ejemplo, pueden formar placa de ateroma, ¿sí? Que es la placa de ateroma, son como formaciones de grasa, colesterol y proteínas pegajosas que se pegan adentro de las arterias, que es por donde corre la sangre. Entonces lo que hace es obstaculizar el pasaje de la sangre libre y hace que nosotros podamos tener mayor riesgo de un evento cardiovascular, que es de lo que más nos morimos o lo que más nos enfermamos acá en la región y en Uruguay, ¿sí? Por ejemplo.
Ahora, sí. Un exceso de proteínas, sí. es un exceso
prolongado
en nuestra dieta.
Sí, en la dieta. Y
prolongado que es años y cantidades.
Claro, sostenido en el tiempo y en cantidades.
A mí me gustaría saber qué es un exceso en realidad de proteínas, porque nosotros estamos hablando, pero de repente la gente no sabe cuál es la cantidad de proteína que debería consumir. Eso va en relación del peso, ¿no? Es lo que al menos se dice.
Va en relación del peso saludable.
Sí.
Por ejemplo, si se calcula más o menos una persona, un adulto o una adulta, necesita entre 0,8 gramos y 1 gramo de proteínas por kilo de peso saludable, ¿sí?
¿Qué sería el kilo de peso saludable? Peso 70 kilos.
Claro, pesa 70 kilos.
¿Cuánto
si
es
yo te hago una
pesaje saludable?
Claro, si yo te hago una valoración a vos, por ejemplo, y me da que tenés exceso de grasa corporal o que tenés exceso de peso, yo no voy a calcular en función de tus 70 kilos, sino que yo voy a hacer un cálculo y voy a ver cuál sería un peso saludable para vos, veríamos cuál es un peso saludable, y en función de eso calculamos el requerimiento de proteínas.
Bien.
Y también de acuerdo a la actividad física.
Bien. ¿Va?
que por lo general con la alimentación diaria, la alimentación que tenemos habitualmente,
lo cubrís.
Lo cubrimos y lo podemos cubrir con proteínas, porque podemos hacer dos clasificaciones. Existen las proteínas de origen animal, ¿sí? Y los alimentos proteicos, o las proteínas de origen vegetal. Las de origen animal también le podemos dar como otra clasificación, que son las proteínas que mayor impacto tienen a nivel medioambiental. O sea, cuesta mucho más a nivel de medio ambiente o de naturaleza producir un kilo de proteína animal que producir un kilo de proteína vegetal. 100 veces más de agua se necesitan para producir, por ejemplo, un kilo de proteína animal. No solamente la producción de proteína animal ocupa más territorio que la producción de proteína vegetal, sino que demora mucho más en producirse y el impacto a nivel de contaminación es mucho mayor. Entonces, también está bueno como hacer esa clasificación entre las proteínas de estos dos orígenes. Nosotros necesitamos en realidad consumir, así como para que les quede fácil, dos comidas del día, alimentos que le podemos llamar proteicos. Las proteínas están presentes en todos los alimentos, menos en los azúcares y en los aceites, ¿sí? En la fruta hay proteínas, en las verduras hay proteínas, en los cereales hay proteínas, y también están las proteínas en los alimentos que le llamamos proteicos, que tienen mayor concentración de proteínas en relación al resto, ¿tá? Entonces, las proteínas de origen animal que tienen un gran impacto a nivel medioambiental son las carnes, todas las carnes, los huevos, la leche, el queso y el yogur. Y después tenemos las proteínas que tienen menor impacto a nivel medioambiental, que son las proteínas de origen vegetal, que son las legumbres, que tenemos las lentejas turcas, los garbanzos, los porotos, el tofu, el tempe, los frutos secos, que serían las nueces, las almendras, las castañas de cajú, las semillas de girasol, de zapallo. Me puse acá, me anoté la cuestión de los hongos, porque a veces los hongos se comunica que los hongos son fuente de proteína y en realidad no. Si bien tienen proteínas, no son una fuente de proteína, porque en 100 gramos de hongos hay 2 gramos nada más de proteína. Y en realidad nosotros consideramos que es fuente de proteína, un alimento es fuente de proteína cuando en 100 gramos de alimento hay más o menos entre 13, 14, 15 gramos de proteínas. ¿Tá? Entonces, la cuestión sería consumir a lo largo del día en dos comidas estos alimentos, ¿sí? Con eso, más o menos, cubriríamos nuestras necesidades. Lo que está bueno siempre es planificar la alimentación con un nutricionista que sea de la confianza de cada uno, de cada una. Eso me parece súper importante, porque lo que hace es sacar un montón de barullo a nivel de lo que esta cuestión de vivir basados en el miedo a nunca cubrir lo que necesito, ¿no? Que ese mensaje me parece que no está muy bueno y que como que está circulando en relación a las personas interesadas en la nutrición. Siempre están preocupadas porque piensan que no llegan a cubrir los nutrientes que necesitan. Y es como mucho más sencillo. Yo que soy nutricionista no estoy midiendo continuamente los gramos de proteínas que como. Más o menos tengo una noción y me parece que lo más importante es tener como noción en cuanto a la planificación por la distribución de los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen que predominar? ¿Cuáles tienen que complementar? Los alimentos que tienen que predominar en una dieta saludable, en una alimentación saludable, son las verduras. Verduras crudas, verduras cocidas, y complementar con algunos alimentos proteicos de estos que mencioné y almidones, ¿tá? Que los almidones son la papa, el arroz integral. Y si estos alimentos tienen poco proceso industrial, mucho mejor, ¿sí? Porque van a tener mayor valor nutritivo. Y si podemos también basar o aumentar la cantidad de proteínas de origen vegetal, también muchísimo mejor, porque lo que hacemos es disminuir, o sea, si bien estamos bien, al mismo tiempo que estamos bien nutridos y estamos cubriendo nuestras necesidades, también estamos disminuyendo el impacto medioambiental. En la cuestión de los suplementos, el ser humano está diseñado para masticar y para hacer digestiones, ¿sí? Entonces, nosotros absorbemos mayor porcentaje de nutrientes de los alimentos que todo lo que sea un polvo de síntesis de un laboratorio, ¿tá? Por ejemplo, cuando uno se suplementa con vitamina B12, ¿sí?, que es necesaria en las personas que son flexitarianas, vegetarianas, veganas, lo que tenemos que hacer es dar megadosis, porque ya sabemos que desde un suplemento la absorción va a ser muy, 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 muy pequeñita, ¿tá? ¿Por qué? Porque el cuerpo está fabricado para esto que les decía, para hacer una digestión y absorber y asimilar nutrientes a través de una digestión, no a través de un polvo. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener adaptaciones, ¿sí? Que no quiere decir que eso sea lo orgánico, ¿está? Podemos vivir adaptándonos y podríamos quizá vivir comiendo polvos o suplementos, pero también tendríamos que pagar un precio por eso. Y los resultados en realidad que se venden son falsos, y por lo general los trabajos científicos que hay en relación a esto, siempre hay un conflicto de interés detrás, que es la empresa de alimentos que los venden, ¿sí? Que por lo general es la industria láctea, porque todos los suplementos proteicos están hechos con suero de leche, ¿no?
Bueno, acá quedamos sin palabras, Gustavo, ¿no? Realmente, en mi experiencia, voy a decir que en el último mes o dos meses he estado contando las proteínas, he estado tomando leche con proteína, yogur. Yo,
Caro, y vos, por ejemplo, eso, ¿vos lo haces en base a qué? O sea, ¿cómo sacás tus conclusiones? ¿Investigaste? ¿Fuiste a una nutri o a un nutri?
Sí, y además es algo que está como muy vinculado al tema del entrenamiento, ¿no? O sea, en el entrenamiento siempre te recomiendan eso. Como el mínimo 1,5 o 2 gramos de proteína por peso, ¿no?
Claro.
Como para crear masa muscular, etcétera. Yo he visto un resultado, he visto una mejora. Pero entiendo lo que vos decís, vos no lo decís tanto a nivel estético, sino más a nivel salud.
Sí, de las dos en realidad, porque capaz que vos tomás el batido, pero también hiciste modificaciones en tu dieta y la mejoraste porque empezaste a entrenar. Entonces en realidad no sabemos si vos tenés resultados porque entrenás y mejoraste tu dieta o porque tomás el batido. Yo te digo, yo lo que observo en la consulta es que las personas que modifican su dieta para mejor, ¿no?, y entrenan, y la que toma batidos y la que no toma batidos, los resultados son exactamente los mismos.
No, no, obvio, no hablo del batido proteico, sí. Hablo de la proteína en general, en la alimentación, etcétera.
Sí.
Pero lo seguimos la próxima, si querés, porque Gustavo, que está ahí, nos va a hacer señas de todos los colores, que
dale,
se nos termina
sí,
el tiempo.
Sí, sí.
Ahora pero seguimos charlando de las proteínas.
Bueno, genial.
La seguimos, Adriana.
La seguimos, la
muchas
seguimos.
Gracias.
A ustedes.
La radio está pegada a la vida.